Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix.
Sí, su amigo Ruth, la mutarrata cansada del yermo, cansado y pandémico, y jurásico, o whatever.
Sí, te entiendo. También acá de este lado fue una semana pesadita. Pero pues ya andamos acá para platicar.
Semana pesada, y mes pesado, y año pesado.
Pandemia pesada. Pandemia pesada.
Pandemia, no, olvídate. Hombre. Pero bueno.
Pero ya andamos acá para desestresarnos un ratito con cosas ñoñas, carnal.
Eso mero.
Así es, carnal. Y pues les recordamos que nos pueden escuchar en El Café Comiquero cada semana a través de diferentes sitios o servicios de streaming como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Podcast, Audible, iVoox y también a través de YouTube. Ahí está el programa en audio también. Y pueden descargar el archivo en MP3 a partir de nuestro link de archive, que pueden encontrar cada semana la publicación anunciando el programa nuevo en Facebook, Twitter e Instagram como El Café Comiquero. Ahí pueden encontrar el programa y el linkcito para que también lo descarguen y lo guarden si es que prefieren tenerlo así que escucharlo en streaming. Está perfecto. Y pues, carnal, pues aquí andamos con notitas. ¡Ay! Se me iba a meter un gato. Y es real, perdón. ¿Qué? Es que aquí, ahorita como tengo mi estudio acá en la parte de la casa, tenía la ventana abierta. Una ventanita abierta y se asomó un gato, literal.
Bueno, ya ibas a tener gato.
Sí, y estaba bonito, se veía lindo, se veía... No era callejerito, se veía como que es de casa, pero de esos que les gusta andar por la vida siendo gato.
Chacoteando, sí, así son los gatitos.
Y se veía bonito, se me quedó viendo, o sea, es que volteé tanto y dije, ¡ay, qué vole! Y como que se espantó también. Dije, no, ya me hubiera hecho de gato.
Sí, yo has tenido uno.
Sí, aunque dicen que más bien los gatos nos cogen a nosotros, ¿no? Pero no sé.
A lo mejor no le caíste bien. Está muy chacal, vámonos.
Sí, no, ni me pela, ¿no?
Ni me pela, ándale, sal.
A ver si regresa. Ahí luego les cuento. Pero en fin, después de esta nota con el gato, que no tengo, pero pues tal vez tendré, no sé. Pues, ¿qué tenemos, carnal? Tenemos notitas y cosas para comentar. Pues, por fin, dicen que a todo le llega su hora, y pues le llegó su hora al Fishy. Bueno, a Fisho, que diga Aquaman.
Sí, me dice mi hermano que es este año o el siguiente, cuando es un aniversario de Aquaman.
¿Este?
Es este año. Sí. ¿Y cuántos años serían?
80 años.
¿Y de veras no le festejamos algo al Fisho hace unos años, también algo?
Tal vez el 75.
Estoy seguro que ya que sí le ahora sí que le, sí le hicieron algo. Estoy seguro. Casi seguro.
Qué gacho, ¿no? Sí, hay un Batman Day cada maldito año. Y al Fisho es como que sí, tiene un espectacular de 100 páginas, ¿no?
Hay un Batman Day cada mes. Se llama lanzamientos normales de DC.
Sí, demasiado de eso. Y poco Fisho.
No sé si tenga una serie regular ahorita.
Sí, tiene serie regular, de hecho, y pues bueno, este espectacular de 100 páginas, pues va a ser similar al que estamos sacando de Robin, Catwoman, Green Lantern, Superman, etcétera. Pues sí, va a haber un especial de 100 páginas de Aquaman, donde van a haber historias, no solamente de Aquaman, o sea, va a estar, más bien Aquaman, no el de ahorita, sino pues en diferentes eras, pero también celebrando pues personajes importantes para el título, como pues Mera, o Black Manta, o Ocean Master, etcétera. Pero principalmente enfocado en Arthur Curry, aunque también Por ahí va a haber una aparición del Aquaman que salió en Bombshells, por ejemplo. O sea, van a retomar algunas cositas de diferentes partes de la historia de Aquaman. Va a haber, son varias historias, cortitas desde luego. Destaca por ahí algunas de Jeff Parker con arte de Evan Doc Shiner, que es el dibujante que hizo ahorita la serie de Strange Adventure con Tom King. Y por supuesto no podía faltar una de Geoff Johns, que pues, recordemos que fue el que hizo el relanzamiento de Aquaman durante los nuevos 52, quizá uno de los mejores títulos que hubo muy al inicio de esa línea de publicación. Y pues van a tener ocho portadas variantes, hasta eso no le dieron tantas como a otros. Pero pues con algunos artistas importantes como José Luis García López, Walt Simonson, Becky Cloonan, Kevin Nolan todavía, fíjate, dibujando algunas cosas de los 80s. Entonces, pues sí, o sea, van a haber ocho portadas que son representativas de cada década del personaje. Desde luego, pues no se contaría con arte de creadores de los 40s o 50s, pues el paso del tiempo no lo permite. Pero pues sí, algunos artistas diseñando y emulando el look y la imagen del personaje durante esa época. Entonces, pues sí, le toca su bonito aniversario a Aquaman. Y este especial estaría a la venta, ahorita te digo, ese estaría el 31 de agosto, la siguiente semana, carnal.
Sí, pero eso me dices que si les va bien, ¿no? Porque me comentabas que ADC tiene broncas de distribución o de cerebros o algo así, ¿no?
Pues de lo último muy seguramente, de lo primero te lo puedo asegurar, si hay mucha bronca. Y pues yo estoy preocupado porque el proyecto no avanza, ¿eh? Pues DC Comics, justamente lo hemos venido platicando en diferentes formas y en diferente tono a lo largo del año pasado y desde el momento en que DC rompe relaciones con Diamond, pues la cosa se pusieron acá medio intensas con, por ejemplo, con Fantástico, ¿no? Creo que de repente era como complicadito conseguir los cómics de DC por acá, ¿no, Carmen?
Sí, la verdad es que casi no les compré en físico, o sea, sobre todo una vez que regresamos de la pandemia y todo, bueno, o sea, que se pudo otra vez por lo menos distribuir cómics y demás, yo ya no tenía ningún cómic de DC, o sea, que comprara continuamente, así que, pero bueno, lo que me enteraba por los newsletters que lanzaban luego en Fantástico y cosas así, es que los títulos de DC luego le decían, oigan, pues perdonen para los suscriptores, ¿no? Llegan la siguiente semana o en un par de semanas, o sí llegaron estos, pero estos no. O sea, como que sí había muchas broncas ahí para que DC mandara cómics a distintos lados en otras tiendas de cómics. Estoy seguro que era menos notorio ya en Estados Unidos, pero a nivel internacional yo creo que sí se sintió feo.
Sí, y ahorita se va a poner feo también porque es, ¿cómo decirte? Es preocupante y raro hasta cierto punto que la misma editorial pues reconozca que hay un problema, ¿no? Pero pues creo que fueron lo más transparentes posibles y pues ni modo, o sea, lo que nos dicen es que sí va a haber retrasos, cómics que estaban pensados para salir este mes o septiembre, pues se van a ir hasta noviembre o diciembre, con nuevas fechas de lanzamientos, e incluye eso también desde luego recopilatorios, trade paperbacks, omnibus. Todo eso también se retrasa, no todos los títulos, pero por lo que entiendo, pues ciertos títulos que depende de mucho de dónde mandan a imprimir. Mencionan aquí en su comunicado que pues ha habido pues problemas relacionados con COVID, desde luego, en el sentido de que se han cerrado puertos para envío internacional. Eso evidentemente nos pega a nosotros porque pues somos parte del mercado internacional y también pues incluso les ha pegado en retrasos para envíos domésticos. Hay falta fuerza de trabajo, o sea, faltan manos, falta gente para hacer esta distribución y aunado a eso, pues la demanda de envíos pues es muy alta, o sea, en general la realidad es que ha sido muy alta la demanda para enviar todo tipo de cosas, ¿no? Ya no digamos libros o cómics, sino en general de todo. Entonces, pues eso sí le está pegando y también en el papel. El papel también se les ha vuelto más caro, se les ha vuelto más escaso y eso pues los ha, pues dicen que pues no tienen forma de manejar esto sin que haya una disrupción en su cadena productiva. Desde luego, pues esto es exclusivamente ahorita de DC, pero no dudo que eso le impacte pues a las demás editoriales y a las e incluso aquí en México, ¿no? Las editoriales que publican cómics de licencia, pues sí también se han visto afectadas y se verán afectadas por varias cosas, ¿no? Sobre todo el tema del papel. Entre los cómics que se van a retrasar, muchos de ellos, y que pues va a haber menos de lo que esperaban, eran pues los cómics del Batman Day, precisamente. Entonces, se espera que haya menos cantidad y que haya varios títulos que eran para el Batman Day, pues no van a estar. Por ejemplo, habría uno que era de Halloween, de Long Halloween Special, que iba a salir para esa fecha, pues ya no. O sea, se va a ir hasta noviembre, me parece. O sea, sí va a estar un poquito más lejano. Y, o sea, otros títulos más que van a estar retrasados, pues incluyen Omnibus, como un Omnibus de The Books of Magic, de la nueva serie. Se retrasa. Un Omnibus de No Man's Land también. Superboy and the Legion of Super Heroes también se retrasa. Se va hasta el 2022 incluso. El de Superman and the Authority, que pues ahorita estaba teniendo buen jale, también se va hasta noviembre. Vaya, Justice League Dark, el Omnibus de la etapa del nuevo 52 se va hasta noviembre. Y así por el estilo. O sea, la verdad sí se trataron de mantenerlo al mínimo, pero pues sí les está pegando. Y pues no dudo que al ratito otras empresas también tengan el mismo problema, carnal.
¿Otras empresas?
Pues sí, como Marvel, por ejemplo.
¿Pero por qué?
Pues por la cadena de distribución. O sea, porque no nada más les pega a ellos, sino en general. El papel, sí, y todo.
Pero acuérdate que DC utiliza sus propios medios y sus compañías estas, bueno, ahora única compañía local esta que hizo para mandar cómics a todos lados. Principalmente eso, porque sabemos que tiene convenio con no sé quién rayos para distribuir TPs, pero el grueso de su distribución sigue siendo la no me acuerdo cuál quedó, Lunar o la otra, whatever, la que haya sido, la que haya quedado. Pues entonces, o sea, ahí vemos el problema de tomar una decisión tan acelerada y tan rápida. Y bueno, sabemos que Marvel también, el chiste es que va a ser su propia distribución y no sé qué, pero sigue utilizando también canales de Diamond. Uh-huh. Y tiene otros canales, o sea, otras compañías utilizan otros. No sé, yo no creo que vaya a haber tantos problemas en otras compañías. Sí siento que fue un asunto de DC disparándose al pie bien y solito, ¿eh?
Sí, puede ser. Yo la parte que me preocupa y que mencionaron mucho es lo del papel. O sea, que la distribución de papel es la que también ha estado pegando. Y aquí en México, por ejemplo, algo que ya se vio es con el tipo de papel que está utilizando, por ejemplo, Smash. Que es un papel pues más... pues considerado de menor calidad respecto a lo que estábamos acostumbrados, porque no escuché, ahora es un papel mate, aunque por ahí hace un tiempo hice una comparativa de un TP de Cataclismo de hace un buen de años, con el papel que tenía, y ahorita con un TP reciente que sacaron de Batman en Smash, y es el más o menos el mismo tipo de papel, pero sí te puedo decir que se hace más chicharrón que el, por ejemplo, aquel que tiene ya muchos años y que se pues, ha conservado mejor. Entonces, pues también, sí, y no lo ha hecho oficial Smash o no lo ha comentado, pero sí se ha notado que en general la calidad del papel sí ha bajado un poco. En Kamite, recientemente compré el segundo tomo de una serie que están sacando de Soy una Araña, que es un manga basado en una serie de novelas ligeras, y honestamente, del papel del primer volumen al papel del segundo volumen, pues sí se ve un deterioro, o sea, se ve un detrimento, pues yo creo que sí algo sustancial y manteniendo el mismo precio. Seguramente lo hicieron para mantener el precio, porque el papel sí sigue subiendo y sigue, ahorita se mantiene escaso, entonces quizá esa es la parte donde, con menos impacto, pero puede ser que también le pegue a las publicaciones, por ejemplo, de Marvel o de Image Comics, ¿no? En tema de papel, más que nada.
Bueno, a lo mejor.
Sí, te digo ese de la araña, cuando lo compré dije, ¡qué óvole! O sea, sí, para qué va, así lo sentí medio feíto.
Bueno, como dices, ¿no? Yo creo que para mantener el precio.
Sí, exactamente, pues ahora sí que son una cosa por otra, ¿no? Pero pues sí, así que si estaban esperando varios títulos de DC recientemente, sobre todo del Batman Day, pues no van a llegar, o van a llegar más tardecito, así que pues, híjoles, pues ahí está. Ahí está el aviso. Y seguramente si están suscritos a Fantástico o alguna tienda de cómics, pues seguramente les van a notificar en su momento, Carmen.
Sí, exacto. Yo esperaría que por lo menos avisen, ¿no? Oigan, hay broncas, aguántense un rato.
Sí, exactamente. Y en otras noticias, hablando de Marvel también, lanzaron un comunicado muy raro, muy mal redactado, o no sé qué fregados querían hacer con su comunicado, donde pues la nota o la cabecera es que va a terminar el run de Daredevil con Chip Zdarsky y Marco Cecchetto, que apenas en Smash va comenzando, vamos en el segundo volumen. Allá ya van en el número 36, el número 36 en sueltos, y va a terminar pues ya dentro de poco tiempo con este número, con el número 36, pero al mismo tiempo dijeron, sí termina, pero no, porque va a ser, porque Zdarsky tiene planes para el personaje y va a haber otra cosa, y seguramente viene un relanzamiento, pero ya no va a ser el de Daredevil. O sea, se me hubiera hecho más fácil, vamos a relanzar el título con un nuevo número 1, se acabó, ¿no? Pero de verdad es que se esmeraron por hacerlo tan misterioso su comunicado, que honestamente se hizo medio incomprensible, ¿eh?
Sí, le comentó a mi hermano que yo leí ese, o sea, pues, su artículo ese rápido que sacó Marvel, lo leí como 5 veces y me quedé en las mismas, ¿eh? No supe bien qué va a pasar.
Sí, está, honestamente está medio raro, pero o sea, el resumen es, Daredevil de Zdarsky se termina. Por ahora, van a relanzarlo seguramente. Dijo, se los traduzco porque pues estuvo medio raro su comunicado. Y pues a ver qué hacen después con el personaje. La verdad es que a mí el run me está gustando. Hicimos por ahí un review del primer volumen. La verdad es que me gustó mucho ese primer volumen. El segundo aún no lo leo. Ya lo tengo por acá, pero todavía no lo he leído. Y pues espero que esto dé chance de que Smash pues logre terminar el run, que son 36 números. Hasta eso a Daredevil en Smash no le ha ido mal, ¿eh? O sea, hasta eso han sabido mantener al personaje pues relativamente al corriente. Cosa rara, no les pasa con todos sus títulos, ni siquiera con los de X-Men, por supuesto. Y con Daredevil sí. Prácticamente todo lo que fue de Bendis, desde donde lo tomaron hasta donde acabó, lo terminaron. Todo lo de Brubaker también, esa etapa rara de Shadowland también la terminaron. Todo lo de Mark Waid también lo terminaron. No sé si el run de Charles Soule, probablemente. Ahí honestamente lo dejé de comprar un rato. Y ahorita que está nuevamente el de con Chip Zdarsky, pues ojalá que dé tiempecito esta tal vez pequeña pausa, no sabemos, para que lo puedan terminar acá en Smash. Porque pues así lo estoy comprando ahorita, porque están más varas.
Oye, yo no sé, me diste tan resumen muy chistoso. Yo no sabía que tenía tanto tiempo de publicarse Daredevil aquí en México.
Sí, ¿también te acuerdas que un tiempo fue como un flipbook con Thor?
No me acuerdo, ¿de cuándo fue eso?
Uy, tiene un buen, cuando fue lo de Thor de Straczynski. De cuando regresó el Thor después de que estuvo muerto y no sé qué tanto. Ese era flipbook con Daredevil.
Te juro que no me acuerdo, pero okay.
Y por ahí los tengo así como que, pues, bueno. Hasta estoy tentado en hacer cirugía a los cómics y a lo mejor armarme un tomo de cada cosa para tenerlos por separado.
Sí, a eso de los flipbooks, o sea, se agradece la intención, pero están chistosos, ¿no?
Sí, así tengo, por ejemplo, los de Diablo de la Guarda, otra etapa de Daredevil, bastante buena. Que te acuerdas que un tiempo era Daredevil de un lado y del otro lado es Welcome Back Frank, ¿no? De Gardenis. Pero un tiempecito. Ah, no es cierto, no, eran de cada uno era el mismo lado, pero de un lado tenían Contest of Champions o algo así, que pues, no estuvo tan buena. Y Fantastic Four de Carlos Pacheco y. Creo que era Mark Waid. Mark Waid y Carlos Pacheco, estoy casi seguro. Y luego me le metieron otras cosas. Y como que ahí le empecé a perder el interés. O sea, lo que me interesaba era pues lo de Daredevil y The Punisher. Y pues ahí andan. O sea, están ahí pegaditos estas historias. Y pues cuando me releo aquella etapa de Diablo de la Guarda, pues me leo nomás esa. El otro como que no lo pelo mucho.
Qué mala onda. Bueno, sí, no me acuerdo muy bien de esa, pero me acuerdo que era, que estaba pues, X, ¿no? O sea, no sé, de esas cosas de Marvel que de repente, pues las publican, pero siento que no le echan muchas ganas. No sé, ¿no?
Me acuerdo de una portada de esa de Contest of Champions que yo no entendía por qué era como que importante, pero estaba Carol Danvers, en aquel tiempo Miss Marvel, peleando con un Brood. Y dije, esa es la gran pelea. Pero ya después entendí, o sea, hasta ahorita entendí por qué. Porque resulta que sí, Carol sí tuvo grandes broncas con los Brood, pero en la época en que estuvo ahí, andaba ahí de pegoste con los X-Men. Y dije, por eso. Pero en su momento dije, ¿por qué pelea con un Brood?
Bueno, pero medio universo Marvel pelea con Brutes un día sí y otro no, ¿no?
Sí, y resulta que los Brutes, me voy enterando, ¿no? Se llama Brute la raza.
No, sí, son como el depredador, ¿no? Que tiene su nombre chistoso, sí, eso sí lo sabía. Nunca me acuerdo, no me preguntes cómo se llaman, no me acuerdo, pero me acuerdo que la raza se llama de algún modo.
Les decían Slizoids.
Caray, ok. Sabía que algo, me acordaba, pero no me acordaba de cómo era. Cosas raras. Por cierto, ¿cómo se llama la raza de los depredadores?
Yautja. Yautja.
Así, ¿no? Uh-huh.
Sí, pues como los alien, que son xenomorfos, pero es más conocido, ¿no? Xenomorfo.
Bueno, xenomorfo es, o sea, se les dice xenomorfos porque toman la forma de lo que invaden.
Xeno extraño, ok, sí. Oh.
¿Quién sabe exacto? O sea, si en realidad tengan nombre como especie.
O sea, así les decimos los humanitos, ¿no?
Sí, les decimos xenomorfos porque son una raza xenomorfa, de que adoptan la forma de lo que invaden, de lo que infectan, y pues de ahí salen, ¿no? Pero, ¿quién sabe? Si tengan, o sea, si en el lore de alien tengan nombre, ¿quién sabe? Yo no sé.
Sí, no creo que ellos se nombren de alguna manera, ¿no?
Sí, se hablan de... Y pues, no tengo idea, ¿no?
Sí... Fíjate, dos de las especies más famosas y pues jamás reconocidas por sus nombres, ¿no? El depredador y el alien.
Tienes toda la razón, qué chistoso.
Y ahora que lo pienso, ningún personaje ha tenido nombre.
Pues no, es que... Los aliens son animales. Son animales inteligentes, pero son animales. Los depredadores, pues, hasta donde tengo entendido, también nunca han tenido así como que... o sea, solitos los depredadores, pues no hacen un cómic o una película, un videojuego. Tienes que ponerle a alguien que casen o que sean los protagonistas para que se den de cates con ellos, sino cuál es el chiste.
Como Archie, ¿no?
Ándale, como en Archie. ¿Cómo le dicen al depredador de Archie? Pues Archie, porque se le quedó, ¿no?
Sí, literal. Pero pues sí, así las cosas con esos dos. Y pues bueno, carnal, ahorita ya para cerrar esta ronda de chismecito y noticias, en la semana me mandaste un videito y dije, órale, qué padre se ve esto, que fue el tráiler de un videojuego nuevo que se va a llamar Midnight Suns, pero Suns como de soles, que es de personajes de Marvel, donde vemos que la bronca es bronca mágica, mística espiral y toda la onda. Aparece hasta Nico Minoru por ahí y toda la onda. Me encantó que los cinematics del trailer por ahora se ven muy bien. O sea, y sí se nota que está. Pues va a tener mucha intervención de seres mágicos como la propia Nico Minoru, Doctor Strange, por ahí Ghost Rider, pero la versión de. Se apellida Rodríguez. El nuevo Ghost Rider, no me acuerdo cómo se llama.
Robbie Reyes. Dude, Reyes. ¿De verdad hace mucho no sigues a Ghost Rider? Tiene años ya Robbie Reyes siendo Ghost Rider. Tiene como 8 años, creo.
¿En serio? Lo dejé leer hace mucho.
Sí, muchísimo ya que tiene.
Creo que hasta salió en Agents of S.H.I.E.L.D. esa versión. Esa,
iba a decir, hasta salió en Agents of S.H.I.E.L.D.
Sí, que luego sacaron algo del Cosmic Ghost Rider que era Frank Castle y no sé qué tanto rollo.
Sí, fue una miniserie ahí chistosa. Eso estuvo rarito.
Sí. Pero pues, sí, sale ese juego. La estética se ve muy padre. Me llamó la atención también el background music que tenía ese juego, que era un cover de Metallica, de los que está saliendo como celebración de su 30 años del Black Album, con The Warning, en una interpretación muy padre, la verdad está muy bien. Y yo dije, pues el juego se ve muy padre, pero me decías que la mecánica del juego, quién sabe cómo esté, porque yo, la verdad, ahí sí me declaro muy desconocedor del tema. Dices que es algo que se le llama Tactical RPG, ¿no?
Sí, RPGs tácticos. Para quienes ya saben de lo que se trata, o sea, de cómo se juega en ese juego, han de decir, ah, ok, o sea, ya estoy perfectamente enterado, ¿no? Para quienes no, la mejor forma que le pude decir a mi hermano es que imagínense si ustedes... fue un juego muy conocido hace como 15 años, Age of Empires, pero por turnos. Más o menos así sería. Son juegos muy de nicho. O sea, los Tacticals RPG, ya ni siquiera RPGs, los Tactical Games son muy, muy de nicho. Y le dijo a mi hermano que me hacía sentido, que entonces por eso voy a salir el siguiente año, en marzo. En el primer trimestre del año van a ver que siempre salen los juegos que son de nicho. Juegos tácticos, Tactical RPGs, juegos de pelea, todos, absolutamente todos los juegos de pelea siempre, siempre, siempre salen en el primer trimestre del año. Dating sims, simuladores de su tycoon, cosas así parecidos, salen en esos meses para no competirles a los blockbusters.
Que los blockbusters son que en verano
ni siquiera son juegos triple A. Blockbusters, estamos hablando de los que de veras son esos mendigos juegos que rompen ventas de lo que sea. Estamos hablando que de Call of Duty, que FIFA, etcétera. Triple A no necesariamente. Tendría que ser un triple A que sea multiconsolas y para PC. O sea, de que tengan chance de que su base sea muy, muy amplia. En ese sentido, por ejemplo, juegos como Spider-Man de PlayStation, o de Miles Morales, Last of Us, técnicamente no son blockbusters porque solamente son exclusivos de PlayStation. Halo realmente no es un blockbuster porque solo es para Xbox. O sea, ese tipo de juegos no, estamos hablando de juegos que sí tienen la capacidad de, que como todo mundo, como el grueso de la comunidad o de la gente que juega, que tiene consolas o una PC para jugar, los consigue. Juegos muy de ese tipo de nichos, dense cuenta, siempre, siempre, siempre van a salir en el primer trimestre del año. De hecho, hasta donde tengo entendido, por ejemplo, para juegos de pelea, no me acuerdo cuál es la compañía, los que hacen Guilty Gear, pues, no me acuerdo. Uh-huh. Incluso tienen la política de no, o sea, si no sale para marzo, hasta el siguiente año, ¿eh?
O sea, si no alcanza a salir su fecha de liberación en esa fecha, ¿vámonos al año que viene?
Nos vamos al año que viene, al garete.
Oh. Vale, no, está muy interesante eso, o sea, no sabía que había como esas temporalidades para... Es como decir los estrenos de cine, ¿no? Que normalmente los fuertes eran, ya no sé ahorita, ¿no? Pero pues eran en verano, ¿no? A partir de más o menos abril hasta junio, julio, ¿no?
Eran, incluso ya ni eso, porque ves que también hubo ya, no sé, hace como 10 años que películas muy fuertes salían también a finales de año.
Uh-huh. El Señor de los Anillos, Harry Potter.
Quizás El Señor de los Anillos, exactamente. Sí, por ahí de 2001, más o menos.
Y ahora este año pues es Spider-Man, por ejemplo, Spider-Man No Way Home, que sale en Navidad prácticamente.
Dale.
Si sale, a ver si sale. Todavía no cantemos victoria con Shang-Chi, por ejemplo, que pues está por... Según ya se estrenó en Estados Unidos el... O sea, Premier, ¿no? Premier con prensa y toda la onda. Pero, pues, en taquilla de ese en septiembre, a ver.
Sí, ustedes disculparán, pues aquí no la vamos a ver, ¿no?
Pues no, sino como no va a estar en Disney Plus, pues sorry. Ahí lo veremos cuando esté en Disney Plus, ni modo.
Sí, pues sí, ni modo. Así es esto. Sí, es más o menos. La verdad es que esa es la única parte que sí conozco de los videojuegos, los lanzamientos. Porque pues es para lo 21 que sigo alguna que otra página ahí de videojuegos. Bueno, ¿y cuándo sale el medio juego que quiero? Como que casi por osmosis. Bueno, no por osmosis, pero no sé, cuando ves el artículo de... A ver, ¿cuándo sale este...? Por ejemplo, cuando estaba checando lo de Cyberpunk, ¿no? Para ver si ya medio jalaba o cosas así. Pues bueno, ahí en los artículos te vas enterando de, o sea, los retrasos de más o menos cada cuándo. O sea, sabemos a qué se deben, pero cuando se pone una nueva fecha, ¿ves? Y ahí más o menos explicaban lo de los blockbusters y demás. Dije, ah, ok. También cuando estuve esperando... Ay, no me acuerdo cuál fue, pero tiene un par de años. Ahí fue cuando me enteré de lo de los juegos de pelea, que siempre salen en el primer trimestre del año, siempre están programados así. Es como que, ah, ok. O sea, es un juego mucho de... En los videojuegos, el lanzar videojuegos es el jueguito de de... A ver, atínale en el calendario, ¿no? A ver qué épocas son buenas para que esto salga, contra qué voy a tener que competir. Aquí no hay tanta competencia, lo pongo de una vez. Por eso es que las fechas de... Si ustedes, pues, juegan videojuegos, creo que luego las fechas de lanzamientos, cuando dicen se retrasa tanto, etcétera, etcétera, o sea, muchas, la mayoría, la enorme mayoría de las veces siempre va a ser porque el equipo de desarrollo no tuvo tiempo, pero sigue habiendo presiones para que, por ejemplo, si tú te vas a tardar, bueno, que no, tárdate, pero que no llegue hasta, pero si lo vamos a retrasar, que salga entonces entre, no sé, entre marzo y mayo, para no competir otra vez con blockbusters, ¿no? Y que salgan y que mi juego es el único que se venda bien en ese entonces. O de plano retrásalo un año, o a ver qué hacemos. Ese tipo de cosas no sé, se me hace curioso, se me hace raro, es un mundo muy aparte, ¿eh?
Como, pues fíjate, me puse a pensar, ¿cuál sería el caso de Skyrim que salió en noviembre, pero hace 10 años? O sea, y salió en noviembre. ¿Ese qué sería, un juego triple A? ¿Un juego...?
Ese fue un super triple A, que no esperaba Bethesda, porque los juegos RPGs no suelen ser triple A, porque requieren mucho tiempo, no atrae tanto a jugadores casuales. Que también otra de las cosas chistosas, el mundo de los videojuegos, el negocio de los videojuegos, ahí sí depende enormemente del videojugador casual, del que compra el juego, lo jugará unas 2 semanas, un mesecito. No lo vuelve a agarrar después por meses, o a lo mejor nunca. Esos dependen mucho, mucho de ese tipo de consumidores. Bethesda no se esperaba el impacto que tuvo Skyrim. Lo lanzó precisamente empezando en noviembre para no tener que competir con nada más durante durante la época navideña. Y quién diría que en realidad fue un mendigo hitazo, ¿no?
Que durante años estuvo, o sea, tuvo un auge increíble, y a la fecha sigue siendo como muy recordado, muy, o sea, en los, pues quien todavía tienen diferentes, pues, upgrades o versiones del juego, lo siguen jugando. Y creo que la música le ayudó muchísimo, ¿no? O sea, se hizo muy viral la música de Skyrim, ¿no?
Lo que se hizo viral es que fue las épocas iniciales de los memes, dude. Eso. Si hay de hecho, no lo digo yo. Métanse, IGN tiene una serie de artículos del porqué del éxito de Skyrim. Los leí hace un par de años. Y ahí incluso lo ponen hasta con datos, ¿no? El auge de la viralización de memes y el auge de Skyrim ca casi casi coinciden.
Qué
Ahí está la
interesante.
correlación.
Qué interesante estudio, ¿eh?
Sí, o sea, no, o sea, no dudo de que Skyrim es un gran juego, es muy pachón, a la gente le gustó por múltiples razones, que o sea, a lo mejor era su primer RPG o su primera aventura así, mira, ves esas montañas, tu personaje puede ir ahí y treparte a ver cómo le haces, ¿no? Cosas así, o la música, etcétera. No lo dudo, por supuesto. No tuvo tanto que ver el éxito de eso, ¿eh? O sea, realmente el éxito fue que a un grupo de personas le gustó tanto que lo compartían, lo compartían, lo compartían, y como un virus, o sea, literal, se fue esparciendo entre las personas y compraban el mendigo juego, aunque muchos ahí sí agarró lo del gamer casual. Muchos jugadores lo agarraban un ratito, baboseaban un rato porque se les hacía novedoso que uno podía hacer lo que se le diera la regalada gana dentro de las limitaciones del juego. Realmente ni hacía nada, ¿no? Se la pasaban paseando en bosques, pegándole a los lobos, no sé, disparando hechizos contra gente. Vete a saber. Y después no lo volvieron a agarrar, ¿no? Y santo remedio. Pero sí fue mucho de eso, ¿eh?
Qué interesante, carnal, qué interesante. Oye, y rapidísimo, ahorita de otro juego que también se va a lanzar y que te mandé yo por ahí, dije, manches, carnal, hace mucho que no juego, pero quiero jugar esto. Que es...
Ah, de las horas, ¿no? Sí,
Sí.
ya tiene unos cuantos meses de que se anunció. Es un beat 'em up. Por ejemplo, los beat 'em ups también, vean más o menos cuando se lanzan, no los lanzan para competir con los grandes blockbusters, ni de broma. Los beat 'em ups son juegos estilo Tortugas Ninja, Final Fight, cosas así. Y sí, es un juego retro de las tortugas, o sea, con animaciones, obviamente modernas y demás, pero con la estética de la caricatura de los 80s. Y
Sí.
salió más todavía en esto, porque hubo una conferencia de juegos de algo, ni me acuerdo cómo se llama, ¿no? Anunciaron que aparte de las cuatro tortugas clásicas va a haber un quinto jugador.
Que es Avril O'Neil, ¿no?
¡Avril! Vas a poder. Avril va a poder ir a patearle el trasero al clan del pie y a Shredder y a todo. Dices, ok, ok, está pachón, ¿por qué no?
Está padre. Ya por ahí vi un poquito del gameplay, incluso de Avril, y dije, órale. O sea, y sí se ve que es la estética de la serie y de aquel juego, pues por ejemplo, de Arcadia de los de finales de los 80s. Porque hasta se ven algunos escenarios se ven similares. O sea, aparece por ahí Baxter Stockman, Vivo Pirrocoso, el Rey Rata.
Exacto, la estética es esa idea, es darle esa estética retro. Y precisamente también el hacer otra vez un juego muy sencillo, el que agarra a tu personaje y pégale a lo que se mueva.
Pégale a lo que se mueva, exactamente. Muy bueno, la verdad sí me gustó y me llamó la atención que va a estar mencionaba para Nintendo Switch y curiosamente para PC, o sea, para Microsoft Games, o sea, me extrañó que no lo pongan para descargar en Xbox o algo así, pero mencionaban para PC.
Sí, así lo hacen con muchos, si jala bien en descargas de PC, luego los mandan también para consolas. Hay varios juegos que sí son, El que ganó el juego indie del año pasado o de este año, entonces a ver que se llama Hades, o sea, Hades. Uh-huh. Es un juego para PC y apenas recientemente se estrenó para, creo que Xbox.
Fíjate que yo, fuera de emuladores y ROMs de hace muchos años, o sea, te hablo de Super Nintendo, o sea, en emulador, pues no he jugado, o sea, juegos nuevos en PC, no sé qué tal jale, ¿no? ¿Qué tan demandante sea ese tipo de juegos? Digo, si me imagino un Gears of War o un Halo en PC, pues supongo que tiene que ser un maquinón, pero para esas no sé si algo modesto pueda funcionar.
¿Quién sabe, No sé. Siempre, obviamente, todos los juegos que salen de PC vienen con las especificaciones de necesitas esto, mínimo, ¿no? Uh-huh. Cosa de compararlo.
Sí. A ver qué tal está, si es así, pues igual en una de esas la descargo, porque se ve, o sea, me encantó la estética y la jugabilidad, y se ve más complejo que nada más apretar los botones y ya, o sea, se ve que tiene combos y cosas como más pachoncitas.
Sí, como que hay más, pues, más funcionalidades de botones, porque en general los controles pues, tienen más botones hoy día, ¿no?
Y hay como teamwork, por ahí vi unas interacciones entre las tortugas o las tortugas y Abril, y hacen como poderes que puedes hacer en conjunto, pues.
Sí, se ve muy pachoncito. O sea, dije, está bonito. Está pachón. Lo que sí no tengo ni idea es cuando salga, luego lo checo.
2022, pero no dicen cuándo todavía. Pero ya lo estaremos checando. Pues, carnal, ¿te parece? Nos vamos a una pequeña pausita.
Sí, así vámonos a un corte musical. Yo no tengo música, dude.
Pues yo les recomendaría que escucharan a The Warning. Cualquiera de sus canciones, la verdad están muy chidas. O sea, busquen su música en Spotify o en YouTube. Estas chamacas que pues se hicieron famosonas por un cover de Enter Sandman muy caserito, pero eran muy jovencitas. Y ahora van a hacer un cover pues oficial de Enter Sandman. Que va a salir en como tráiler que salió en este tráiler de este juego de Marvel Midnight Suns. Pero escuchen el resto de su música, búsquenlas así en Spotify o en YouTube. Muy buenas rolas, escuchen un ratito a The Warning y regresamos un ratito aquí al Café Comiquero. No se vayan. Y estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de haberles recomendado que escucharan cualquiera de las rolas de The Warning que pueden encontrar en diferentes sitios de streaming. Estas jovencitas mexicanas que la están rompiendo en el mercado internacional, ahora con un cover bastante chido de Metallica, Enter Sandman, en esta versión que apareció en el tráiler de los Marvel Midnight Suns, que también se ve bastante bueno. Es de esos tráilers extraños donde la música y el timing y todo se conjuga para hacer algo bien bonito. ¿Quién sabe cómo está el juego? Pero el tráiler está fenomenal.
Hasta el nombre está padre, Midnight Suns, dándole el twist de que no son los hijos de la medianoche que salieron en no sé qué épocas, 80s, algo así.
En los 80s.
No, soles de medianoche.
Ay. ¿Qué es lo que dijiste de las épocas de los 80s? Yo tuve cómics de los Midnight Suns, ¿puedes creerlo? De Ghost Rider, pero de esa... Que tenían como una daguita en su en el trade dress, ¿no?
Así, exactamente así era su gimmick. Y eran todos los personajes... Si ustedes no están muy enterados de eso, los tengo en la memoria, pero yo no recuerdo haber leído ningún cómic de ellos. Eran personajes Pues que normalmente no aparecían solitos y que todos tenían algo que ver como que con las artes ocultas.
Estaba hasta Morbius, aunque él técnicamente no es sobrenatural, ¿no?
No, él es un vampiro, pero mutación genética, algo así, quién sabe. Sí, me acuerdo que estaba ese, estaba el lobito, este werewolf.
By Night. Uh-huh.
Estaba, bueno, Ghost Rider, obviamente.
Y creo que hasta Moon Knight.
Creo que estaba Moon Knight, sí, me estaba haciendo falta alguien. Y ese sí tiene que ver con cosas sobrenaturales y la luna, nada más que se viste de blanco, ¿no?
Sí, sí, sí. Y al principio creíamos que estaba loquito. Y sí, pero no nada más, ¿no?
O sea, y sí está, pero está loco por cosas sobrenaturales. Que hay una, viene una serie, ¿no?
Sí, en Disney Plus con Oscar Isaacs.
Con Oscar Isaac, exacto.
Sí, que dijo que le preguntaron de, oye, después de lo que pasó con Apocalypse, ¿no? ¿Sí te quedaron ganas? Ah, es que es otra cosa muy diferente acá lo que voy a hacer, ¿no?
Ay, Dios, esa
Apocalypse. Ay, Dios, esa película. ¿Cómo olvidar su plot? No sabíamos qué hacer con él.
Sí, o sea, Apocalypse se le ocurrió qué hacer hasta como la mitad de la película. Mientras hacía bullicio.
Y daba tatuajes faciales.
Y daba tatuajes faciales. El Warren bien emocionado.
¿Ustedes también quieren? No, yo estoy bien, señor Apocalipsis, no, gracias.
Échale otro, él quiere otro, ¿verdad que sí, Warren?
Tú que eres bien fanático.
Perdón, antes de que empecemos con esto de Berserker Barrasho. No, ¿cómo? Berserker
Unbound.
Unbound, estamos hablando de otra cosa, mi hermano, yo hace rato. me da mucha risa que... No me acuerdo cómo fue el corte, me acuerdo que llegan Apocalipsis y sus chalanes ahí, no me acuerdo, estaban en un risco, haciendo qué, quién sabe, hay un corte en la película, quién sabe qué se ponen a hacer y demás, regresan a esa escena y sigue Apocalipsis ahí en el risco dándoles tatuajes faciales, ¿no? Dices, ¿es en serio?
Y Magneto así de, ¿qué hago aquí? Neta, ¿por qué estoy aquí? Porque el guión me lo demanda, ¿verdad?
Sí, de veras, o sea, no traemos ni un baño portable, una agüita, algo, una silla.
Que fíjate, eso se volvió cansino de esas películas. O sea, Magneto ya como que estaba en paz consigo mismo como en tres películas y en las tres le van a fregar la vida, ¿no?
Fíjate, yo no lo había considerado. Es buen punto, ¿eh?
Así como que... tres veces lo sacan del retiro por berrinches, así. Sí.
¿Ahora quién hizo berrinche, Charles? A ver.
Seguro fuiste tú, Charles.
Sí, él es que mira, Charles es el papá que consiente a todos sus hijos y siempre la riega. Y el pobre Derek es el tío que los pone en cintura.
Así de, ¿ahora qué hiciste, Charles?
¿Cuál de tus escuincles la regó? A ver, ¿qué arreglo?
Y también tres veces, como creo que fue en tres películas diferentes donde la escuela se había ido al garete y la vamos a volver a abrir. No entendemos, ¿verdad?
Bueno, mira, o sea, sí... Pero, come on, eso pasaba hasta en los cómics, dude.
Y ahí se iba más al garete, porque hasta la destruían.
La destruían cada verano.
Un día sí y el otro también.
Hello, hello.
Aquí estoy. Pero sí, sí, sí.
Digo, okay. ¿Cómo decía Colossus? Y Bill's character.
No, la mejor aparición es de Colossus, de veras, en las de Deadpool. Me encantó.
Sí. No sé en qué anda metido Colossus en los cómics en estos días, ¿eh? No lo he visto.
Pues yo vi que salió en la Hellfire Gala, pero hasta ahí.
Pero fue de Okis, o sea, creo que no tuvo ni un diálogo.
Como que puso su presencia rusa por ahí y ya, ¿no?
Presencia rusa, sí. Quien está en boga y es el cariño de todos es su hermana loca.
¿Iliana?
Sí, Todo era Iliana, menos Pixie.
¿Quién lo iba a decir cuando antes? Pues Iliana literal era un second tier character, ¿no? Hasta que le dieron su miniserie de Magic, que está bien cruda y fea y todo. Y era, ¿cómo dejaban salir eso en los 80s? Pero, ok.
Sí, que si le decimos eso a Bill Sienkiewicz, va y nos pega, ¿eh?
Bueno,
que Ilian era second tier character.
Ah, bueno, sí, buen punto. Porque él fue cuando hizo New Mutants, ¿no?
Uh-huh. Ya vemos que los catapultó.
Sí. Sí, después del arte... No me acuerdo quién hizo la primera aparición de New Mutants. No sé si era Bob McLeod o... Pues no sé, pero no se veía tan padre el arte. Llega Bob Sienkiewicz, digo Bill Sienkiewicz y wow.
Sí, es de esas veces que un artista le da un giro completamente inesperado a una serie. Ha pasado, varias veces.
Sí. Así es, carnal. Pues, ¿qué te parece si le damos a Berserker Unbound?
Unbound, sí, exacto, Unbound.
Cuatro numeritos nada más, publicada por Dark Horse Comics. Ya tiene como un añito que salió, y lo acaba de publicar Panini aquí en español hace como pues un mes más o menos, que está circulando en puestos de revistas. Curiosamente, a diferencia de como Panini se ha estado manejando, es un TPB, es en pasta suave. Un precio bastante accesible, así lo leí, 139 pesitos, un TPB de cuatro números con muy buena calidad. Pues la verdad se agradece, la edición está muy bonita, ¿eh?
Sí, es la parte padre, o sea, que es fácilmente... También por eso lo quisimos decir, por eso si me aventé de... Han de saber que yo muy rara vez acepto que hagamos un programa si yo no he leído el cómic con anterioridad. Porque un par de veces nos pasó y fue así de... Ay, como que pensé que esto iba a estar mejor, ¿no? Así que evito hacer eso. Pero mi hermano me convenció, me dijo, mira, se ve pachón, pues está baratón... es autoconclusivo, son cuatro números, tú chill. Dije, bueno, a ver, órale, va, vamos a ver qué hacemos. Y el equipo creativo, o sea, no quiero decir que me sorprendió que fuera bueno por el equipo creativo, pero hay una parte, miren, lo escribe Jeff Lemire, que es escritor, ya sabemos lo que muchas cosas que él ha hecho. El colorista es Frank Martin, aquí no tengo ahorita en algún otro trabajo de él en la cabeza, pero es bastante bueno también.
Sí.
El artista es Steve Wands. Y el asunto era el artista, que no siempre es de mis favoritos, realmente no... Me puso a dudar cuando me dijo mi hermano quién era el artista de esta serie, que es Mike Deodato Jr. Es del gusto de muchísima gente, tiene una cantidad enorme de fans, yo no tenía idea. Yo no soy tan fan, la verdad, de lo que él había hecho, pero me sorprendió muy gratamente lo que hizo en esta cosa, ¿eh?
Sí, la verdad, qué gran trabajo hizo aquí Mike Deodato. El grado que te puedo decir, come on, denle a dibujar Conan un rato.
De veras, ¿eh? De veras que sí. O sea, si él quisiera seguirle dibujando cosas de Sword and Sorcery, dígase Conan, otra cosa de esto, lo que sea, sí, como que es lo suyo, ¿eh?
Sí, o sea, porque pues... Tal cual el personaje titular que es el King Mongrel, o en español le pusieron Rey Mestizo. Se oye bien chistoso, pero pues es la traducción, mestizo, criollo, crucita, callejerito, ¿no? No sé.
Ay.
Pues así les dicen. Y Mongrel es un despectivo, o sea, en inglés es como que, pues eso es una cruza ahí.
Sí, es peyorativo.
Ajá, exactamente. Y en inglés, oye, padre, ¿no? King Mongrel. En español, Rey Mestizo, pues no, o sea, no está mal, pero se oye... Rarito.
Pero es que es la cosa más cotidiana de nuestra vida. ¿Qué? 99.9, como 90 y tantos por ciento de las personas aquí somos mestizos.
Sí. Por eso Rey Mestizo es así como que, pues, rey de nosotros. ¿Qué vole? ¿No? ¿A qué hora que ni te elegimos, no?
Sí, de veras. ¿Eh? Yo no voté por ti, hijo.
Yo voté por Codos.
Sí, así que en español... Es lo mismo que pasa cuando en español... cuando quieres leer algo de Game of Thrones en español. No suena lo mismo decir el rey del norte a King in the North.
El rey del norte es en un baile acá en Ecatepec, ¿no? O algo así.
O sea, me suena que es el siguiente que hace narcocorridos, dudo. O sea, no es mala onda, pero...
También eso que le ponían Invernalia, santo Dios. Yo sentía así como que era más bien como tierra de fantasía bien bonita. Y pues, ¿cuál? Winterfell era un asco, ¿no? Invernalia, ahora en Liverpool. O sea, algo así me sonaba, ¿no? La villa del Bolo, ¿no?
Ahí donde hay... ¿Cómo le decían en español a los... Direwolves?
Los lobos guargos.
Hay lobos guargos y decapitamos gente, ¿no? O
sea... Lobo guargo. O sea, está bien, pero... Está
raro. ¡Guargo! ¿Para qué tienes que ponerle lobo?
Es un guargo, punto, ¿no?
Quizá para... Bueno, ahorita regresamos a Berserker Unbound, pero... O más bien empezamos Berserker Unbound, pero... A lo mejor, no sé, el traductor en su momento fue para que no sacara de onda a la gente que recién como que se metía a todas estas ondas de la fantasía, de la dark fantasy y demás, pero pues Wargo tiene para los que ya medio se la sabían, incluso que nada más habían visto las películas del Señor de los Anillos, con eso, ¿eh?
Quizá lo hizo el traductor también por el tema de que había muchos lobos, o sea, se mencionaba mucho la palabra lobo y, o sea, la familia Stark estaba muy relacionada con... O sea, deja tú del Direwolf, con Wolf, ¿no? O sea, creo que le decían así el lobo blanco, le decían a Jon Snow, creo que en su momento. El John Wolf le decían a Robb Stark. Entonces yo creo que, a lo mejor para mantener la idea de la temática del lobo alrededor de la familia Stark, por eso le dejó Lobo Wargo.
Sino como que su insignia es el lobo más machín.
Más o menos, sí.
Puede ser, ok.
Y eso de Desembarco del Rey, bueno.
Así le decían a King's Landing. Sí. Muy literal, ¿no?
Muy literal, sí, exactamente. Pues, sí.
Es como rey mestizo. Suena, suena luchador.
De los creadores de Rey Misterio llega Rey Mestizo, ¿no?
Ya le encontré. Sorry, suena luchador.
Y como está bien Brawl y todo, sí, claro. ¿Sí?
Sí. Fíjense que es bien curioso el ya la forma en la que consideramos... o sea, la forma en la que está considerado como que la imagen del bárbaro en el imaginario popular. Porque pues, todos tenemos en la mente a Conan.
Claro.
Así que, pues hagan de cuenta que este cuate de King Mongrel, pues es Conan, pero en pelirrojo. Y es la única diferencia.
Sí, o sea, si es como si hubiera seleccionado así, select your character en un videojuego y tienes Conan Player 1 y Conan Player 2 es en rojito, ¿no?
Ándale, exacto. Ya, yeah, o sea...
Tiene su espada salvaje.
Y ¿sabes qué? Y más allá de la forma en la que se ve el personaje, también creo que ya está muy definida la forma en la que se comporta el personaje.
¿Y cómo habla? Y, o sea, el speech, porque hay mucho speech pattern dentro de su... de las cajas de diálogo, que son más bien pensamientos del King Mongrel, que son básicamente como piensa Conan el Cimerio en N cantidad de cómics, ¿no?
En cómics, supongo que en las novelas originales hay de Robert E. Howard y demás. Sí, tienen el mismo tipo como grandilocuencia, pero...
pero barbárica.
Pero exactamente, como si... no sé cómo definirlo, pero me gusta eso. Grandilocuencia barbárica, pues. Y eso es exactamente... desde que empieza el cómic, porque el cómic empieza con el King Mongrel, una serie de paneles, o sea, que se ve pues, el atardecer y empiezas a ver una figurita de lejos y se empieza a acercar hasta que llegas, hay un splash page de este cuate, lo ves y dices, no necesito saber más del personaje, si ya conozco a Conan, que lo más seguro es que la gente que se haya acercado a este cómic, Berserker Unbound, se acercó por curiosidad, porque pues, conocía ya las historias de Conan. Lo ves y dices, ya sé cómo es. Ya no me tienen que decir nada de él. Es lo veras. Me llamó mucho la atención que haya sido 4 números. Dije, pues 4 números no son muy pocos como para introducirte a un personaje nuevo y hacer que te importe y bla. Y ya de una vez que me puse a leerlo, dije, ah, ok. Ya vi por qué nos podemos ahorrar tanto tiempo. Porque este es Conan. Pero no.
Básicamente es eso, y tienes razón, creo que Lemire aprovechó mucho eso, que en la mente del lector de cómic o del lector de fantasía Sword and Sorcery y todo ese rollo, hay un arquetipo perfectamente definido donde mira, aquí está, es como Conan, ah, perfecto, no tengo que saber más cosas, o como si prendas un superhéroe, esto es como Superman, listo, ¿no?
Sí, ándale, exacto, ya son arquetipos. Calzones de mamut, hachas, musculoso, grandote, cabellos largos, estilo Fabio. Ya, listo. Lo tenemos, Gareth.
Y al igual que Conan, viene de batallas y toda la onda. Quizá la gran diferencia aquí es sus relaciones personales, ¿no? Mientras que Conan, desde luego, ha tenido sus amoríos y todo el rollo, y pues y también sus hijos y etcétera. Aquí vemos que él sí estaba más en plan protector de su esposa e hija, a quien amaba muchísimo hasta que pues una tribu barbárica rival los masacra. O sea, masacra a su tribu y encuentra, bueno, a su aldea, y encuentra a su esposa e hija muertas en una serie de paneles bastante bastante crudos y que honestamente, qué bonito dibuja aquí Mike Deodato. La verdad, me encantó su arte, no manches.
Sí, te digo, yo no soy yo no puedo decir que haya sido el mayor fan de Mike Deodato. No, me encantaba. Pero aquí sí, la verdad, se robó Kai, qué bueno. Y eso de que le matan a la familia, a Conan a cada rato le matan a la familia, también no lo tienes que explicar mucho, ¿eh?
Sí, no. Y luego de repente en su diálogo es de cuando peleé en las montañas de la locura o contra el demonio de quién sabe quién, ya, whatever. O sea, no me tienes que explicar quiénes son los demonitos, ya me imagino cómo está el asunto, ¿no?
Sí. O sea, sí, también. Pero no sería lo mismo, ¿no? Si no sería Lo mismo tener acá un Conan de Barbarian, pero que no es Conan de Barbarian, si no tuviera esos monólogos de sus batallas pasadas, ¿no?
Sí, seguro.
¿Cómo que está? Pues.
Y aquí el Berserker, bueno, él se hace llamar el King Mongrel, pero también le conocen como el Berserker. Pues sí lo vemos siendo bastante Berserker. Hay unas escenas de mucha acción, mucha violencia, destazamientos y toda la onda, donde hasta siento que canalizó de repente su Barry Windsor Smith interno, porque hay unas escenas que se ven como Wolverine, así con los de Weapon X, ¿te acuerdas?
Ah, sí, claro. Mira, también esa es una... No puedo decir que arquetipo de la fantasía de Swords and Sorcery, pero en todos los cómics donde haya un personaje tipo Conan de Barbarian, y si no hay una escena donde se lance a batalla contra un montón de fulanos, y hay un splash page de él dando hachazos y los demás caen en una pila de cadáveres y demás, es como si no hubiera habido un cómic de estos, ¿no?
Sí, como que algo te hubiera faltado. En ese sentido, el primer acto de este cómic está muy, muy hecho por nota, ¿no? O sea, tienes la venganza, tienes al bárbaro que viene de conquistar tierras lejanas, tienes escenas de alta violencia y acción, y por supuesto tienes hasta el elemento mágico, una suerte de hechicero que busca acabar con el rey mestizo. O sea, hasta aquí parecía todo por nota, ¿no?
Sí, sí, sí. También sabemos que si hay el coco de Conan y también del rey mestizo, es la magia. Fucking hate mages.
Sí. Y fíjate, siempre su coco le da miedito y todo, pero no pierden el valor, ¿no? Y aquí el rey mestizo pues acaba medio escapando porque pues parte de su monólogo interno es pues debería dejar que vinieran por mí y me mataran y ya estaría con mi esposa e hija, pero una parte de mí quiere vivir y eso lo hace sentirse cobarde. Está rudo eso. Y al final del número pues básicamente nos cumplen la promesa que te vende la portada del libro, ¿no? Que es vemos en la portada del libro una calle, supongo una ciudad como, no sé, Nueva York, Los Ángeles, y a una figura tipo Conan, que es el rey mestizo, en medio del tráfico. O sea, esa parece ser la premisa, ¿no? Y de hecho yo me fui mucho con la finta de que ese era el motif de la historia, ¿no? Conan desplazado en el tiempo a nuestros días, dije, ok, eso ya lo he visto antes, ya lo he visto con Roy Thomas, lo hizo algunas veces, que Conan llegó al universo Marvel, actualmente está pasando.
Ah, ya, tienes toda la razón.
¿Te acuerdas, no, es que enfrentó a Wolverine, ¿no?
Hay un título que se llama Savage Avengers, adivinen qué contiene, Conan.
Ah, y creo que al final uno de esos números está echando unos tacos con Venom o algo así, ¿no?
No sabía, ok.
En serio, en un puesto, literal, un puesto de tacos, ahí en Nueva York.
Nice.
Entonces, yo pensaba que por ahí iba la cosa. Y al final del primer número, pues sí, o sea, hay un portal dimensional de esos que tampoco te tienen que explicar mucho qué es un portal. O sea, aprovechas varios convencionalismos del género, tanto de fantasía, ciencia ficción, etcétera, de que hay un portal mágico que ¡pum! Ahora llega hasta la Tierra, ¿no? A nuestros días. Y algo que me llama la atención es que lo primero que hace cuando llega a nuestros días es de que dice que el aire huele raro. Pues sí, o sea, está contaminado, ¿no?
Miren, no tienen que ser de un mundo de Sword and Sorcery para llegar a la ciudad y que digan que huele raro. Váyanse 2-3 días al campo, que para empezar el campo se les va a oler muy raro, pero no feo. Y después regresen a la ciudad.
Y van a ver si no huele raro, en serio, ¿eh? Y
es más, se los pongo así, si ustedes han estado en confinamiento por la pandemia... Y van ahorita a la Ciudad de México.
¿A poco te ha tocado recientemente?
Tuve que hacer por ahí unos trámites. Uh-huh. Huele raro.
Ya no quiero salir, ¿no?
Ya no quiero irme, ¿no? Ya no, ya que está en mi casa.
Fíjate, al final del número sí, llega a nuestra tierra. Y vemos el choque gráfico y cultural es cuando se encuentra con pues un dude, un señor... un señor pues negro con ya algunos años encima y que al principio no sabía bien qué onda con él, pues es un vagabundo, o sea, es un homeless. Y esta parte es la que empieza a llamar la atención porque no se entienden. Él habla en su lengua, llamémosle totalmente no cimerio, y el otro habla en inglés, ¿no? O en español, depende de cómo lo lean. Y no se entienden y medio lo quiere ayudar porque está herido. Y vemos el choque de que ve una ciudad gigantesca. Pues supongo que es... Quiero pensar que es como Nueva York. No sé.
Supongo que es Nueva York.
Aunque también pienso que también podría ser Los Ángeles. por la cantidad de homeless que luego se ven más adelante. Me recuerda mucho unas escenas de que vi en Runaways, en la serie de TV de Runaways, y en un cómic de Joshua Dicer, no me acuerdo, algo de Paradise, no me acuerdo, que es una escena tal cual así, de un montón de homeless en casas de campaña y todo eso. Entonces, digo, sé que en Nueva York también hay, pero me recordó más esa escena, fíjate.
Mira, aquí es donde entramos a la parte que se me hace curiosa del cómic, porque siento que Jeff Lemire utiliza el Sword and Sorcery como excusa, como nada, no excusa, pero nada más como un vehículo para contar otra cosa. Y creo que lo que también creo que lo que quiso contar es pues una historia muy de corte social de, hey, vean los que están hasta abajo, ¿no? Ahí te va la estadística, hay más de 20 millones de personas sin hogar en Estados Unidos. Así que esta ciudad puede ser cualquier ciudad.
Qué triste, ¿no?
Es, o sea, y siento que por ahí va el punto de que no sepas qué ciudad es, o sea, en la mente del lector estadounidense, porque evidentemente va dirigido más a ellos, pero también nos queda a nosotros, ven a esa ciudad, vean, o sea, las personas sin hogar que subsiste, cómo subsiste en los problemas que enfrentan y demás, y no le pones nombre a la ciudad, así que el lector va a decir, ah, es aquí donde vivo, y es, creo que ese es el chiste.
Sí, o sea, puede ser ciudad gótica si quieres, ¿no? Casi, casi, sí, o sea.
Mira, de veras, no hay bronca, no tiene nombre, así que es lo que creo que hace más fuerte el comentario.
Es bien curioso porque en ese sentido, en todos lados estamos viendo símiles o arquetipos, ¿no? Tenemos el arquetipo del bárbaro, el arquetipo de su tierra barbárica, el arquetipo de un hechicero, el arquetipo de un portal, el arquetipo de una ciudad. Y pareciera como que los personajes, o sea, básicamente el cómic es muy intimista. Eso fue una cosa que me sorprendió mucho, porque en este tipo de cómic pues esperas ver lo que te entregaron en el primer número. Mucha batalla y splash pages y desmembramientos y sangre y todo lo demás. Y sí, te lo dan, claro, pero como que el primer libro, o sea, el primer número, cuando ya pasas al segundo y al tercero, es una historia bien íntima donde desarrolla básicamente un elenco de dos personajes, que es al vago, que se llama Cobb, y al rey mestizo. Y lo más curioso que hace Jeff Lemire durante todos esos dos números es que no se entienden. O sea, siguen, uno le sigue la corriente al otro pensando erróneamente las ideas que tiene el otro. Y los diálogos tiene una maestría, honestamente, Jeff Lemire en los diálogos, que pareciera que medio se responden, pero en realidad, si te pones a ver, cada uno está en su rollo. Y es fantástico que dentro de todo ese, fueron dos números prácticamente completos, donde no se entendían en su lenguaje, y que lograron hacer una suerte de, pues, de body cop, de pareja, no podríamos decir cómica, no, ni mucho menos, sino, pues sí, o sea, una pareja de protagonistas que los hizo funcionar. Y honestamente, eso lo respeto muchísimo, ¿eh? Me imagino que no estuvo nada fácil escribir ese tipo de diálogos.
No lo había pensado. Sí, porque no pueden, como dices, no pueden entenderse, pero también no puedes hacer que como que el diálogo esté tan desconectado.
Ajá, exacto. Y se entienden a veces por lenguaje corporal y señalar cosas, más o menos así. Una de las características de Cobb es que pues él es una persona que cayó en desgracia, que él sí tenía una vida, pero perdió, al igual que el rey mestizo, perdió a su hija, perdió a su esposa, se dedicó a vagabundear prácticamente, y constantemente dice, lo recibe de manera agresiva, así de, pues no toques mis cosas, no te comas mi comida. Y dice, pues no me entiendes, pues total, a mí me gusta estar solo. Pero constantemente, habla mucho, Cobb. De hecho, hay páginas donde, que son las que están más llenas de diálogo, donde prácticamente es un monólogo de Cobb y el rey mestizo hasta se echa una jeta, ¿no? Y habla muchísimo, habla muchísimo, y parte de su discurso siempre es, no es como que me guste hablar mucho, prefiero estar solo, no me importa con quién, no tener con quién hablar, pero habla. O sea, te refleja esa necesidad intrínseca que tiene de compañía, de amistad, de hablar con alguien, a pesar de que diga, no quiero, ¿no?
Ok, buen análisis del personaje de Cobb, ¿eh?
Sí, se volvió interesante. Se me hizo interesante el desarrollo que le dieron. Y al grado de que cuando llega el punto que ese es el más el comentario social de que van a la ciudad, esa escena en la que pues al mestizo lo cubren en un trapo. Básicamente, y que pasan abajo de un puente y están los homeless y todo. O sea, la escena es horrible, pero qué bien dibujada está. O sea, es donde digo, pues Deodato sí se pulió, porque normalmente lo suyo era hacer poses de acción. Y cuando ves esto dices, pues sí sabe dibujar el señor.
Sí, y te digo que es parte también, o sea, el por eso sí digo que el vehículo que utilizó el Jeff, que fue el Sword and Sorcery, fue pues, para pintar una... O sea, utilizas fantasía para pintar una realidad. El Killmonger hasta le dice por ahí a Cobb de... oye, pues... ¿quién, cómo es que viven así? ¿Quién los oprime, no? Y es... Damn.
Los oprime los mismos que elegimos, ¿no?
Ahí luego van a una licorería.
Ah, sí. Primero se meten a un comedor comunitario, ¿no? Y luego se van a una licorería y él quiere... O sea, y se pone bien alegre el rey mestizo así de... ¡Ah, mead, ¿no? Hidromiel. No exactamente, dude.
Y sí terminan comprando bus, ¿eh?
Comprando bus. Y es más, le tiene que pichar el rey mestizo porque pues no le alcanzaba el cambio.
Si le avienta una moneda que es de oro y pues el dependiente ahí de la licorería, no, pues ya la hice, ¿no? Algo que no me había mencionado y que me hiciste notar, y o sea, sí lo había notado, pero no en el sentido que tú lo habías considerado, es el cómo están distribuidos los, a ver, vamos a decirle así, paneles que luego tiene el cómic. Está raro.
Sí, porque... O sea, normalmente cuando tenemos una serie de paneles, el espacio entre las viñetas, el gutter, pues te indica cambio, ¿no? Te indica el paso del tiempo. O sea, pasas de una escena a otra, o si es la misma escena, pues te indica que el ritmo de la narración va más lento, por ejemplo, ¿no? Pero de repente nos encontramos con varios paneles dentro de esta historia, que incluso son a toda página, o que a veces ocupan, pues podrían decir que ocupan media página, pero que están divididos por cuadritos. Y pues honestamente, ahí sí quizá me falla el análisis, pero no le veo ningún sentido. Porque no te están... no te están reflejando que pase más lento el tiempo, que tengas que hacer una pausa dramática, o que tengas que hacer una pausa... comédica, ni mucho menos. Es simplemente la imagen está dividida. En ocasiones ese recurso también lo usan para, pues, por ejemplo, hablar de una mente fragmentada, ¿no? Que puedas ver una escena que de la misma escena dividida en varios cuadritos, pues puedas decir que el personaje tiene algún problema mental o una cosa por el estilo. No es el caso. Y mira, Lemire, junto con Andrea Sorrentino, utilizó ese recurso, pero... honestamente, desde mi punto de vista, con más certeza, en Gideon Falls. En Gideon Falls hay muchos paneles así, donde el mismo dibujo está dividido en seis o cuatro panelitos, como si lo partieras en un rompecabezas, y hace sentido dentro del contexto de Gideon Falls. O sea, hace en el sentido de que pues estás viendo algo muy, muy trippy, con horror, con algo psicodélico, etcétera. Pero aquí no, aquí las escenas... yo las noto, son escenas muy mundanas, hasta eso, honestamente, a pesar de que está un bárbaro ahí gigantesco y toda la onda. No, son escenas bastante mundanas y tranquilas. Incluso cuando están, quizá donde le funciona un poquito más, cuando entran a este comedor comunitario, que parten también ese panel, quizá te funciona un poco para hacer un poco la pausa de, a ver, ves al que está comiendo una cosa, al que está comiendo otra, y luego ves al rey mestizo, y luego ves que este Cobb quiere jalar una silla... Le da un poquitito más de movimiento, pero no siempre, no siento que sea un recurso que necesariamente todas las veces que se usó en este cómic funcionara, ¿eh?
¿Qué habrá sido? ¿Una decisión estilística, tal vez?
Tal vez. Yo les decía de mi hermano de broma que a lo mejor Lemire le dijo: ¿has visto cómo dibuja a Mike Dato? ¿Has visto cómo dibuja a Andrés Sorrentino? Sí. Pues hazte algo así. Bueno, va.
Bueno, ok.
Así, pues. Está bien, lo que tú digas, ¿no? Yo dudo mucho que haya sido una decisión de Mike Deodato. No creo. Yo creo que sí Porque conozco su arte de otras historias y no acostumbra a hacer esto. Yo estoy casi seguro que fue una sugerencia o así estaba escrito el cómic de Lemire. No sé cuál de las dos sea. Pero desde mi punto de vista, a veces siento que está un poquito de más en algunas escenas. En otras, no tanto. Pero sí es un recurso que de repente se llega a abusar en algunas páginas, ¿no?
Sobre todo cuando hay conversaciones.
Ándale, que te parte la conversación, ¿no?
Sí, es que está curioso, porque, o sea, está lo que hubiera sido un panel como que más grande, más normalito, donde ves pues a Cobb y al bárbaro este hablando, y es ese tipo de dibujo que le dice mi hermano, o sea, es un dibujo grandote que nada más le pone divisiones. Y después, en el mismo tamaño del gotter de esas divisiones chiquitas, ahora sí cambian de panel. Y se siente chistoso, o sea, se siente pues cortado, no sé cómo exactamente definirlo.
Sí, o no sé si era una necesidad de hacer cosas muy simétricas, porque en otra página pasa exactamente lo mismo, y ahí es menos notorio porque es solo un panel, el panel de en medio, digamos que son, hay tres paneles arriba, lo que sería un panel grande en medio y luego tres abajo, pero el panel de en medio es simplemente un close-up al rey mestizo, tiene diálogo del lado izquierdo y diálogo del lado derecho. El diálogo del izquierdo queda en un cuadrito, la cara del rey mestizo en otro cuadrito y otro diálogo en otro cuadrito, pero es el mismo dibujo. Si la idea es que hicieras una pausa, desde mi punto de vista no le salió, porque para mí como que no sentí el momento en el cual tal vez tuvieras que hacer una pausa para que el espacio entre los dos diálogos fuera algo dramático. No sé, yo lo único que veo es que sí se ve un grid de 9 paneles entre esos, en esa misma página, a pesar de que el de en medio es un panel dividido en 3. Está raro. Y te digo, no sé, es mi impresión. A lo mejor alguien con mucha más sapiencia respecto al layout de páginas me podría decir, no, estás mal por esto, pero pues así, a ojo de buen cubero, no le encontré muchos pies y cabeza, ¿eh?
Digo, yo creo que es una decisión estilística. No creo que tenga mucho que ver, o a lo mejor, no sé, pero en mi punto de vista yo no creo que tenga mucho que ver con el storytelling, sino pues que tenga un look distintivo el cómic.
Podría ser, creo que sí, creo que sería, a lo mejor, como dices, a lo mejor estoy viendo que the curtains went fucking blue, ¿no?
Sí, que tú simplemente al Jeff le dices, oye, me gusta que se vean así, bueno, pues órale.
Dale, ¿no?
Y Max Dato es de, pues así lo hago, pues, no hay bronca, ¿no?
Y como te digo, esto pasa en los capítulos 2 y 3 del cómic, que pues te digo, hablar de cada uno de ellos se me haría bastante ocioso, porque pues sí estaría, creo que no hay tanto, sí pasan cosas, pero no hay tanto que destacar, sin quitarle mucho la emoción a la interacción entre ellos dos. Pero en el tercer número, sobre todo en el último acto de ese tercer número, creo yo que es el punto en el que se llega a cimentar bien la amistad y compañerismo entre Cobb y el Berserker, porque le iban a robar sus cosas, sale el Berserker en plan Conan, y los dudes que le iban a robar, pues no tiene que hacer nada, o sea, lo ven y pues, corres, obvio, lo ves y corres, neta.
Sí, o sea, ves a un dude acá de 2 metros, súper musculoso, bien canijo, con unas espadas, y tú estabas amenazando a una pobre persona sin hogar con una botella rota, dices, no, esto no va a quedar bien para mí.
No va a jalar. Y cuando, pues, ya que ahuyentan a estos tipos, pues Cobb ve que le iban a robar sus cosas. El Berserker se encuentra una foto de Cobb mucho más joven con su esposa e hija. Y es donde empiezan a conectar, porque hasta hay un... Eso honestamente le quedó muy padre a Mike Dodato, que en el lenguaje corporal, cuando Cobb se queda viendo la foto de su esposa e hija, el Berserker lo voltea a ver y le señala hacia la foto y luego se señala hacia él mismo. Y es donde él empieza a entender, también te pasó lo mismo, también perdiste o tienes hijo y mujer. O sea, empieza a ser una... Se empiezan a entender en un nivel más allá de, pues, estamos sin querer te encontré, ¿no? Sino que empiezan a sentir que hay una conexión entre ellos, ¿no?
Uh-huh. Sí, muy típico de ese tipo. Ahí sí, para que vean, otra vez, muy arquetípico de las historias de Sword and Sorcery, nos empezamos a relacionar por el trauma compartido.
Sí, exacto. A Conan le pasaba mucho eso, ¿eh? Le pasaba con Valeria, le pasó con Red Sonja, le pasó con Lee, con esta... ¿cómo se llama?
Belit.
Con Belit. Sí, pasaba mucho.
Sí, siempre que se le moría a alguien, había otro dude que a mí también se me murió. Ah, pues vamos a beber juntos y a pelear.
Y en el tercer número, como termina, es el mundo de este berserker invade el nuestro. O sea, el hechicero abre esta puerta hacia nuestro mundo y llegan nuevamente estas tribus rivales, que honestamente se ve, que el diseño me gustó mucho, porque utilizan pieles de animales, ¿no? Lobos o osos o cosas así sobre... Son como los berserker propiamente, ¿no?
Uh-huh. Sí, yo creo que alguna vez lo mismo, estoy seguro que alguna vez lo habíamos mencionado, pero pues el berserk, o sea, los berserker en el lore vikingo, o sea, de los que si eran vikingos, eran los que se ponían un berserk, una camisa hecha de pieles de animales, normalmente de oso, porque decían que les daba pues la ferocidad y la fuerza del animal.
Sí, digo, eso decían ellos.
Eso decían. No sé qué tan cierto sea, eso algún día lo tengo que investigar bien, pero aparentemente, creo que es nada más es rumor, pero aparentemente los berserk peleaban en eso y ya.
Ay, tenían, o sea,
no tenían nada más puesto,
¿Ni armadura ni nada?
No.
No, pues sí se metían mucho en personaje, ¿no?
Mucho personaje y hongos.
Muy seguramente.
No, es que eso sí hacían, sí se metían hongos.
Y eso sí les daba por lo menos valor, ¿no?
Les daba valor para la batalla, de eso sí estoy seguro.
Y de ahí que se pusieran bien berserker, ¿no?
Uh-huh. Simón.
Wow.
Lo tengo que investigar, de verdad, no creo que se vayan... En los climas normalmente de Noruega y Dinamarca y demás, como que andar peleando encuerado y climas con una piel de oso, pues no se me haría lo más práctico, ¿no? Pero es el rumor, vamos a ver si es cierto.
Fíjate, hay una página, que es la primera página del número 4, que sí tengo beef.
¿Qué? ¿Por qué tienes beef?
Tengo beef con Mike Deodato. Porque literal nomás recicló las últimas dos del número anterior.
Ay, pues es que crees que hacer cómic es fácil, ¿o qué?
Pues sí, no, pero literal, es más, está de más la página. O sea, a lo mejor es porque era el número 4, vienes de un corte y pues es volverlo a poner, ¿no? Pero, o sea, me estaba dando cuenta de que, ay, mira, estos monitos que salieron del portal se ven muy parecidos. Ah, son los mismos. Ah, mira, cuando salió del portal es muy parecida a la página. Es la misma. Ah, mira el close-up a al totalmente malo hechicero. Es la misma. Ah, es el mismo. Es más, es el mismo diálogo. Dije, bueno, ok.
Bueno, es que tienes que... Bueno, ahí yo sí lo excuso. O sea, obviamente no es de Mike Deodato. Esto viene desde Lemire también. Estoy seguro que si leyéramos el script encontraríamos de, oye, pues aquí ponemos esta página para entender qué está pasando. Recuerda que esto es serializado. Tú que lo leíste en un TP, pues qué pachón. Pero estos cómics salieron serializados originalmente.
Buen punto. O sea, es el recap page, ¿no? Básicamente.
Básicamente sí. Y yo no lo veo mal porque ya pasó por lo menos un mes. No sé con qué periodicidad haya salido esto. Pero ya salió por lo menos un mes donde los lectores... Pues tenía que otras cosas que hacer, o sea, no son los únicos cómics que leen tampoco. Y entonces ahora sí, ya agarraron otra vez pues un recap rápido, así que ahí te va.
Es un buen punto, se la perdono por eso.
Sí, dude, pues es sencillo.
No, la verdad tiene razón, no es sencillo, para el tipo de trabajo y cuidado que le puso a los demás paneles, pues sí. Sí, sí, se nota el trabajo, ¿no? Y también del colorista. Que no hemos hablado mucho del colorista de Frank Martin, que no lo ubico mucho. Pero, qué buen trabajo de color. Me encantó.
Sí, hay unas escenas muy padres en los números anteriores cuando están Cobb y el Berserker hablando. Hacen una fogata y se ponen a hablar en la fogata. Hay un grid ahí, una página con un grid de 9 paneles de Cobb. Hablando pues acerca de lo que es acá vivir de indigentes, o sea, todas las vicisitudes que tiene el pobre hombre. Y en cada vez, o sea, para obviamente ni modo de que Mike Deodato agarre un dibujo y lo repita 9 veces, ¿no? No, o sea, literalmente hizo a Cobb hablando en diferentes poses parecidas pero diferentes en 9 paneles. Y me encanta que ¿cómo se llama el colorista?
Frank Martin.
Frank Martin, cada que se mueve Cobb, hace que la luz le refleje de otra manera.
Claro, porque le dan en un ángulo diferente de la cara, ¿no?
O sea, siempre es consistente, la fuente de luz siempre viene de abajo en diagonal hacia arriba, pero en el ángulo, o sea, depende del ángulo que esté tomando Cobb, o sea, del rostro de Cobb, pues entonces es donde va a ir coloreando este cuadro. Así que ese ejemplo muy sencillito se me hizo de, oh, damn, sí se la saben.
Sí, como dices tú, lo hace muy. Le da vida a esa escena donde básicamente si no hubiera sido una cabeza hablando, ¿no?
Sí, exacto. Y pues qué chiste.
Qué buen detalle. O sea, no había. Bueno, o sea, seguro lo vi, pero no lo noté así. O sea, si bien la pose que hace de dato en cada panel le da movimiento a la página, el coloreo lo acaba de hacer. Te acaba de vender el movimiento, ¿no?
Sí, exacto, exactamente. Es no sería lo mismo, para que vean lo importante que es el color, no sería lo mismo, no sé, es que es un panel en movimiento, a pesar de que todos son imágenes estáticas, si no tuvieras ese color indicándote que el personaje pues está cambiando su posición respecto a la lumbre. Está bonito eso, ¿eh?
Muy bonito, muy buen trabajo y se decidió por una paleta de colores muy pues en rojizos, como el cabello del Berserker, muchos tonos sepias, pues en tonos en café, por ejemplo, incluso cuando hay vegetación que se ve pues verde, es un verde apagadón, la verdad. No es un cómic que se vea muy oscuro, honestamente, o sea, hay muchas explosiones de color, pero es un color pues como muteado, ¿no? Muteado y tirándole como a sepias, ¿no?
También como que lo que podrías esperar de un cómic de Sword and Sorcery.
Sí, exacto. Ándale, exactamente. Con todo y que, pues, por ejemplo, el color era muy, en los cómics de Conan era muy brillante porque era el color que había en la época, ¿no?
Sí, hasta que los empezaron a reeditar en sus colores sepias y demás, ahí sí dices, oh, ok.
Ah, qué bonitos estaban esas ediciones de novedades, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí.
Se veía todavía más gritty el asunto, ¿no?
Le daba esa sensación de que estabas leyendo algo como que de, o sea, viejo, ficticio y viejo, ¿no?
Ándale, ándale, exactamente, algo bien elder.
Ándale, sí, algo así.
Buena decisión en su momento de novedades. Y pues el último número es, al igual que el primero, aquí es donde hay mucha batalla, iba a decir Conan, perdón, es el Berserker peleando contra esta tribu rival y contra el mago. Y el mago por ahí, incluso acaba atacando a Cobb. Y lo bonito, a Cobb no le pasa nada porque pone, te establece una regla muy rápida, ¿no? La magia de este hechicero pues, no funciona aquí en la Tierra. Y literalmente, o sea, el que gana acaba ganando la batalla es Cobb.
Sí, te digo que el coco de Conan, y no Conan como en este caso, siempre es la magia, ¿no? El hechicero lo estaba derrotando, mala onda. Y como a Cobb no le hace nada, pues él termina matándolo.
Sí, o sea, fíjate, curiosamente, ¿no? El verdadero gran, pues, victorioso, el que acaba salvando el día, no es el Berserker.
No, no, no. Fue el dude que menos esperaba.
Sí,
Ser parte de los arquetipos de ese tipo de historias. El underdog termina siendo el importante. No siempre es el que mata al malo de Malolandia, pero es importante por algo.
También otro que, a ver si no. Si no se oye muy feo lo que voy a decir, pero otro como quizá medio arquetipo, medio tropo que se trajo Lemire de las historias de Conan, es que muchas veces Conan acababa siendo aliado de los pictos en Cimmeria, bueno, en toda Ivoria, ¿no? Y digo, no es que sea, o sea, no es mala onda, pero pues básicamente los pictos eran pues gente de raza negra y pues curiosamente aquí, o sea, el que se vuelve su gran aliado, su camarada, etcétera, es Cobb, que es una persona de raza negra. No sé si fue algo a propósito, pero era algo muy común de Conan. O sea, la mayoría de de las otras tribus y de otras ciudades en el mundo de Conan, los pictos los hacían menos. O sea, decían era una tribu barbárica, eran feos, eran no sé qué tanto. Y Conan acababa respetándolos bastante incluso, ¿eh?
Sí, o sea, las demás tribus, los demás reinos no querían a los cimerios, pero querían todavía menos a los pictos.
Y los cimerios, pues sí, eran. El cimerio sí era buena onda con los pictos después de todo, ¿no?
Sí, porque sabía lo que era que lo hicieran menos.
Sí, exacto. Digo, no sé si esto fue algo también consciente por parte del Emir y de Deodato, pero ahí queda también la bonita referencia.
Y a lo mejor un nod, ¿no? Por ahí hice mi tarea también.
Ándale, exacto. Y pues pues el realmente el número termina de una manera muy padre. O sea, cierras una historia, sí, la cierra. Acaban algo pues que se vuelve... yo lo veía venir, pero pues te van vendiendo bien la idea. Es que Cobb no tiene nada en este en nuestro mundo. No tiene ya nadie, es un homeless. Y encontró a este dude, que bien que mal, pues... es el primer dude con el que ha pasado un buen tiempo y ha vivido andanzas juntos, incluso de vida o muerte, en muchos años en su vida. ¿Y qué acaba haciendo cuando después de que derrotan al maguito Sonrix? Pues se van. Pues se van. Se van mucho los dos a su reino anterior.
Perdón, hasta risa me dio. Sí, pues sí, se van al mundo de Conan el Bárbaro a vivir aventuras.
Sí, y ya se entienden. O sea, como que mágicamente ya hablan el mismo idioma, ¿no?
Bueno, pues es que es un mundo de magia, mi hermano.
Y eso es algo que me gustó, le diste justo al clavo. ¿Por qué funciona? ¿Por qué es magia? ¿Y qué te establecieron en ese mismo número? La magia de ese mundo no funciona en el nuestro. ¿Qué impide que aún, que ya estando en ese mundo, la magia se funcione, no?
Sí, exacto. Ahí que se cuide, Cobb, porque ahí sí me lo pueden echar, ¿eh? Así que, aguas.
Y se van, o sea, la imagen es como del oeste, se vuelve un western así súper padre. Los dos alejándose hacia la lontananza, cada uno a caballo, con el sol de frente, buscando nuevas aventuras. Súper bonito, sí. La verdad, ¿eh?
¿Cómo empezó el cómic?
Con el berserker llegando solo, con la sola a sus espaldas, ¿no?
Sí, llegando solo a encontrarse la tragedia, y aquí se va ya con un compañero que le va a ayudar a superar su tragedia.
¡Guau! ¡Qué bonito cómic!
El guión está muy padre, o sea, si quieres... Es sencillo, como dice mi hermano, es muy íntimo, no hay la gran aventura de Sorcer. Yo seguía esperando a ver a qué hora sale una serpiente gigante, ¿no? Pero no hay de eso. Es otro tipo, o sea, si hay Sword and Sorcery, si hay calzones de mamut, si hay espadas y hachas gigantes, pero no de la forma en la que normalmente los utilizan y a la que estamos acostumbrados.
Y lo hizo muy bien. Honestamente siento que plantea ideas muy buenas y que da un resultado, una historia cohesiva. Mira, si quisieran hacer un segundo volumen de esto, está bien. Háganlo, chance, pueden contar cosas. O sea, te dejan en un punto en el cual pues, el cielo es el límite, ¿no? ¿Qué puedes contar ahora, por ejemplo, la visión de Cobb viviendo en ese mundo? O sea, ¿cómo ve él el mundo con estos ojos de un extraño que vive en nuestra realidad? Puedes contar muchas cosas, pero si lo quiere dejar aquí, no tengo ningún problema, ¿eh? O sea, me funciona perfecto que cierre así la historia, ¿eh?
Sí, y yo creo que por ahí sería el asunto. Era para también sacarse la espinita de, bueno, pues quiero hacer algo con un dude en calzones de mamut estilo Conan, pero no me contratan para Conan, así que hago mi propio Conan. Así que sí, yo creo que por ahí va el asunto. Mike Dodato fue de verdad... La sorpresa para mí, me gustó mucho lo que hace aquí, y coincido con mi hermano, si él quisiera aventarse así como que, oigan, alguien me da trabajo para dibujar Conan, entrale, hijo, está muy padre su dibujo aquí.
Sí, muy muy John Buscema modernizado, podríamos decir.
Ándale, sí, algo así, qué curioso, pero sí.
¿Verdad? O sea, el físico y todo, pero con la sensibilidad de los trazos de ahora, ¿no?
Uh-huh. Sí, con el coloreo obviamente moderno y demás, sí, algo así sería.
Y ojalá que Frank Martin coloreara más cosas de Deodato. O sea, la combinación de ellos dos me encantó.
Sí, como que sería bueno, ¿no? Que ya tuviera su colorista de cabeceras. O sea, como Daniel Warren Johnson y Mike Spicer, ¿no? Así que también fuera Mike Deodato y Frank Martin, órale. Y pues sería un buen selling point, ¿eh? Para cualquier cosita que hagan.
Sí, honestamente, y... Pues también aquí mega kudos para Mark Richardson, que es el publisher de Dark Horse, y a Daniel Chabon, porque pues ahí es la chamba también del editor, de juntar ese tipo de equipos, de hacer realidad esos proyectos y encontrarse las personas adecuadas para hacer un producto de calidad. Y honestamente lo hicieron muy bien, ¿eh?
Sí, quién sabe si el proyecto fue originalmente de Jeff Lemire, de Lemire o de Deodato y luego los juntaron, a lo mejor ya se conocían de antes, quién sabe. Pero pues el resultado es bueno, el resultado está pachón, es una combinación de autores que yo no conocía, estuvo padre. Está bonito el cómic, ¿eh? E insistimos, si está barato y lo pueden encontrar en México, hombre, ¿qué más quieren?
Fíjate que en las páginas de los extras que tiene, que hay unos bocetos y todo esto de dato, hay una notita de Lemire que responde justamente a tu pregunta, carnal. Que dice que trabajó con Deodato Jr. en la serie de Thanos, en Marvel. No sé cuál serie de Thanos, pero bueno.
Hay un resto.
Y que se llevaron bien. Y que, literal, platicando entre ellos es de, oye, si hacemos algo juntos, va. Y le pregunto, ¿y cómo qué te gusta hacer? Pues bárbaros. O sea, le dijo Lemire a Mike. Y me dijo, pues bárbaros. Va. Pues vamos a hacer algo algún día de bárbaros. Y de ahí salió la idea.
Ay, pues entonces, si al señor Mike Dodato le gusta hacer bárbaros, pues que lo contraten más para hacer de esto, porque le queda re bien.
Le queda re bien, rete bonito, honestamente. Y, pues, ¿qué te puedo decir también, carnal? La verdad es que, a nivel, por ejemplo, ya edición en físico, está muy bonita. La edición en físico de Berserker, del tomito que hizo Panini. En inglés creo que está en hardcover nada más. Aquí se me hizo raro de parte de Panini que lo sacara en softcover. No sé por qué. O sea, si es cuando normalmente pues todo lo lanzan en hardcover. Pero a mí estos TPBs que lanza Panini me gustan mucho. O sea, se me hace un precio muy asequible, $139, honestamente, por 4 números, con un stock de papel bastante bueno, glossy, pero de buen gramaje. Las pastas, pues, duritas, o sea, no es pasta dura, evidentemente, pero muy resistente, muy buen acabado. ¿Qué te puedo decir? O sea, no tiene desperdicio la edición, ¿eh?
Sí, bueno, pues no sé por qué no lo hayan hecho de pasta dura, pero pues me puedo imaginar que pues, estamos en pandemia, los precios están caros de esas cosas.
Exactamente. En pasta dura había salido como en 200 y cacho, seguro.
Sí, no, y el precio de producción se les eleva mucho.
Sí, desde luego. Pero en serio no desmerece para nada. O sea, si lo quieren tener en su colección, lo pueden encontrar. Ahorita lo pueden encontrar súper fácil en Sanborns, en todos los lugares donde vendan cómics de Panini. Está ahorita disponible, está en su tienda en línea. En Amazon también le pueden pedir al mismo precio de portada. Pues, honestamente es de esos cómics que da gusto leer. No sé tú, pero a mí me dio gusto terminar de leer. Dije, mira, una historia autocontenida y bonita.
Yo estaba también temeroso porque dije, ay, va a estar medio grim and grit y voy a sentir feo. Y no se siente feo al final, está pachón, está bonito.
Sí, te deja buen sabor de boca, ¿no?
Te deja contento. Curioso, a pesar de que es una historia donde hay destripamientos y hachas gigantes y bla, bla, bla.
Sí, exactamente, a pesar de eso. Te deja con un sabor de boca agradable después de una buena lectura. Una lectura que te puedes leer, pues honestamente, rapidito. O sea, en menos de un día te lo echas. Te puedo decir que hasta en unas horas, pero pues dedíquenle un ratito a apreciar el arte, los colores, el diseño de páginas. Porque también hay mucho valor ahí, ¿no?
Sí, también, exacto. Pues es parte de leer un cómic.
Uh-huh. Sí, sin duda. Así es, carnal. Pues bueno, ¿tú recomendarías Berserk? Berserk Unbound, perdón.
ay, todos estamos en otras cosas. Sí, muy recomendable. Sería pachón que lo comprara.
Exactamente, carnal. Y pues así llegamos al final de este review de Berserk Unbound, que lo pueden encontrar en inglés, en pasta dura o en pasta suave por parte de Panini. Y pues no queda más que decirles, carnal, que gracias.
Totales.
Y hasta la próxima.